Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El antiguo Egipto, siempre misterioso, nos deja sorprendidos con cada excavación. Cuanto más pensamos que sabemos, más nos descoloca. Y eso es lo que ha pasado en la misión hispano-egipcia en Saqqara, dirigida por Josep Cervelló, profesor de Egiptología del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media e investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Autónoma de Barcelona. Josep, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué gusto saludarle. Cuénteme qué han encontrado.
Bueno, pues hemos encontrado muchas cosas diversas en un yacimiento que en principio es difícil, se trataba de una excavación de rescate, porque es un lugar que ha sido sistemáticamente saqueado, porque se encuentra muy lejos en el desierto, muy entrado el desierto, entonces es un lugar difícil de vigilar, y esto ha propiciado que en los últimos años haya sido objeto de distintos saqueos y destrucciones, ¿no? Entonces, en principio era un trabajo de rescate, y aún así pues hemos podido encontrar toda una serie de bloques de piedra caliza, de fragmentos de granito, de fragmentos de inscripciones y relieves, y también otros elementos de cultura material que nos han permitido reconstruir prácticamente entera una de las tumbas, la más importante probablemente, que hubo en este lugar, que fue una antigua necrópolis.
Bueno, cuéntenos cómo es Saqqara, qué entorno es y sobre todo qué entorno fue históricamente.
Bueno, Saqqara es uno de los de las grandes áreas arqueológicas de Egipto, porque cuando se produce la unificación de todo el país, ¿no?, hacia 3100 a.C., los primeros faraones fundan la capital de lo que, o sea, la que entonces es la capital del país, que es Menfis, y inmediatamente en el desierto occidental a esta ciudad, en el desierto al oeste de esta ciudad, bueno, se crea la necrópolis, ¿no?, los grandes cementerios. Y el primer lugar donde empiezan a hacerse tumbas es justamente en Saqqara, que es la parte central de todo lo que llamamos la necrópolis menfita, es decir, el conjunto de cementerios vinculados a la ciudad de Menfis, ¿no? Y puesto que los reyes de las primeras dinastías son los que se enterraron en pirámides, pues justamente la zona de Saqqara es la que alberga las primeras pirámides, y toda la zona menfita, toda la necrópolis menfita, está jalonada, ¿no?, por las más de 80 pirámides que construyeron los antiguos egipcios en este periodo, ¿no? Por eso nuestro yacimiento, que está, como digo, muy entrado del desierto, pues es muy bonito porque está presidido a lo lejos, hacia el este, por las pirámides de muchos de los reyes de esas dinastías, ¿no? Desde la 3 hasta la 6.
Qué bonito. Entonces, la verdad es que me da usted una envidia.
Bueno, pues nada, cuando quieras.
Qué cosa más bonita. Dígame, ¿qué tiene de particular esta tumba que han hallado de este sumo sacerdote?
Bueno, claro, tiene muchas cosas de particular, porque en realidad toda ella es extraña, esta tumba, porque, por ejemplo, para empezar, el granito, que sabemos que perteneció a su tumba porque tiene inscripciones con el nombre de este personaje, que se llamaba Imhotep. El granito, como digo, es un material reservado a los reyes y a los altos dignatarios de la corte, ¿no? Muy altos dignatarios de la corte. Con lo cual, ya para empezar, sabemos que este personaje quizá no fue tal alto dignatario de la corte, pero sí tuvo los medios para poder tener en su tumba ese material, ¿no? ¿Por qué pudo tener esos medios? Pues porque vivió en lo que llamamos el primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio es la etapa que sigue inmediatamente al Reino Antiguo, y el Reino Antiguo es una etapa de Estado fuerte, de Estado centralizado, ¿eh? Entonces, el primer periodo intermedio lo que supone es la caída de ese Estado, la disgregación de ese Estado, y por tanto un periodo un poco más turbulento desde el punto de vista político, ¿no? Y quizá él aprovechó eso, esa circunstancia, para hacerse una tumba que se salía un poco de los cánones ortodoxos, digamos, esperables, ¿no?
Para sacar las patas del tiesto.
Bueno, ¿por qué no? Entonces, por un lado tendríamos el uso de granito, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, también tenemos que en su cámara funeraria construyó un techo a dos aguas, un techo con bloques de piedra caliza a dos aguas, que es una estructura que es característica de las tumbas regias, pero no de las tumbas privadas. Lo que ocurre es que es en miniatura, por decirlo así. Es decir, las tumbas regias son grandes bloques, ¿no?, que pesan toneladas, ¿no? Y en cambio aquí tenemos bloques relativamente pequeños, pero formando una estructura que en realidad se parece mucho a la estructura de las tumbas regias, y ya digo, es poco común en la de los particulares, ¿no? Y además, él tiene toda una titulatura también muy extraña, porque tiene la titulatura propia de los sumos sacerdotes de Ptah, que es el dios principal de Menfis, de la ciudad a la que pertenecía la necrópolis, pero al mismo tiempo tiene otros títulos que no corresponden a este tipo de sacerdotes, ¿no? Sino que corresponden a otros ámbitos, digamos, de la corte y de la administración. Y entonces esto también es bastante desconcertante y puede tener que ver con el hecho de que estamos en este periodo extraño de disgregación del poder central y en que las cosas empiezan a cambiar un poco, ¿no?, desde el punto de vista de lo esperable, ¿no?, de lo que ha sido ortodoxo hasta ese momento, ¿no? Entonces todo esto nos sitúa en una encrucijada histórica, digámoslo así, que para nosotros es fascinante y es muy interesante realmente, sí.
Qué interesante, sí, sí. Lo cierto es que yo me pregunto si el tipo de trabajo que están haciendo en Saqqara sobre esta tumba y en ese entorno ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, fíjese, porque yo me imagino a los arqueólogos ahí con el pincel arrodillados en el suelo lentamente, ¿o esto realmente ha sido superado por los ordenadores?
Mira, se utiliza todo, porque si tuviera que explicarte cómo empezamos, tú piensas que el yacimiento está, como digo, muy saqueado, y hay algunas zonas en las que se acumulan las terreras que los saqueadores hicieron al utilizar nada más y nada menos que palas y excavadoras para sacar bloques y fragmentos de inscripciones y lo que pudieron, ¿no?, de allí. Ah, sí, sí, es terrible, terrible. Yo la primera vez que lo vi, después de haberlo visto más o menos bien, claro, es muy duro, es lamentable, porque además también es lamentable por el hecho de que tú sabes perfectamente que esos bloques existen, porque si han ido a robarlos es porque los han sacado de Egipto y los han introducido en el mercado de antigüedades, y tú sabes que algún día, como ya nos ha ocurrido, esos bloques van a aparecer en el mercado de antigüedades, o sea, tú sabrás de una galería en Australia, como nos ha ocurrido, ¿no?, donde habrá un objeto procedente de ahí o una inscripción procedente de ahí, que nosotros podemos reconocer perfectamente por el tipo de paleografía, por la forma de
la pueden perdóneme que le interrumpa, pero la pueden reclamar en ese caso.
Bueno, lo hemos hecho ya, y en algunos casos hemos conseguido que algunos bloques vuelvan a Egipto y están hoy en el Museo del Cairo, o sea que esto se ha conseguido, pero luego en otros casos es más difícil y no se consigue, ¿eh? O sea, hay cosas que sí que han vuelto, cosas que no, y cosas que todavía no han aparecido en el mercado de antigüedades, porque también he de decir que cuando nosotros empezamos a denunciar esta situación, muchas galerías han vuelto a esconder estos objetos, ¿no?, al saber que eran objetos que eran susceptibles de este tipo de problemas, ¿no?
Madre mía, y bueno, es que tendría que ser absolutamente perseguido, pero le he interrumpido cuando me ha dicho que se hacen técnicas ahora mixtas entre las cosas manuales y las nuevas tecnologías.
Exactamente, el tema de los métodos, ¿no? Entonces, ahí, o sea, por ejemplo, las terreras provocadas por los saqueadores las hemos vaciado, pues también nosotros con máquinas excavadoras, porque eso está todo completamente revuelto, no se puede hacer una excavación, digamos, estratigráfica, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es remover esas terreras, recuperar todo el material que había dentro, hacerlo siempre con mucho cuidado, pero para que veas, es decir, uno de los métodos ha sido nada menos que la misma pala excavadora que utilizaron los ladrones en aquellos puntos, digamos, donde esto era posible, naturalmente, ¿no? Luego se ha procedido por las técnicas tradicionales, estratigráficas, normales, método Harris, que utilizamos todos, ¿no?, con mucho detalle, también a nivel de pincel, ¿no? Y después, naturalmente, hemos utilizado mucho las técnicas digitales. Lógicamente, la reconstrucción de la tumba está toda hecha con modelos digitales. O sea, que se utiliza todo.
Una última cuestión. ¿Cuál es el santo grial de la arqueología egipcia? ¿Qué, cuál es ese objeto que parece inalcanzable? Porque realmente la, nuestros oyentes siguen este trabajo en Egipto con verdadera pasión.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Esto despierta pasiones porque, bueno, a mí me gusta decir que Egipto es una especie de alteridad para nosotros, ¿no? Es una alteridad profunda en todos los sentidos. Y entonces nos sirve un poco para, no sé, para reflejarnos en ese espejo, ¿no? Y ver lo que absolutamente lo que nosotros no somos, ¿no? Es una cosa totalmente distinta que nos fascina, ¿no? Y claro, la cultura material de Egipto es una cultura que de por sí, con su riqueza, ¿no? Con la riqueza monumental, pero también con la riqueza en todos los sentidos, objetos de la vida cotidiana que no se conservan para otras civilizaciones, y en Egipto, gracias al clima tan seco, sí que se conservan, con lo cual podemos perfectamente reconstruir la vida habitual, ¿no? Cotidiana de una persona en un momento determinado de la historia de Egipto, cosa que es muy difícil para otras civilizaciones, ¿no? O sea, tenemos una mirada que nos permite, ¿no? Este tipo de juegos que nos fascinan a todos, ¿no? Y el Santo Grial, yo no te lo sabría decir, porque eso creo que depende mucho pero
de la excavación en la que estés.
Exacto, de la excavación en la que estés, y depende mucho también de tu formación, de lo que a ti te interesa. No sé, mi Santo Grial, mira, ahora me lo dices, pues sería encontrar la tumba de Imhotep, por ejemplo, el arquitecto de Necherhet, del constructor de la pirámide escalonada en Saqqara, ¿no? Eso no se va a producir, pero...
Ah, nunca se sabe.
No se va a producir, quiero decir que no se va a producir por mí, no seré yo quien la encuentre.
¿Por qué?
Porque es difícil abrir misiones nuevas en lugares, digamos, en los que no has estado trabajando previamente por la legislación actual egipcia, ¿no? Entonces, es más fácil que solo encuentre un arqueólogo egipcio, precisamente, que sería lo suyo también, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Pero eso sería, para mí, una cosa maravillosa, ¿no? Porque sabemos que, evidentemente, Imhotep se tuvo que enterrar en algún sitio. Lo más altamente probable es que esté en Saqqara, precisamente. Pero lo curioso es que en todos los años que se lleva de trabajo allí, pues no ha aparecido su tumba, y además no hay el menor rastro de ella ni de que realmente existiera allí, ¿no? Entonces es una cosa que es uno de esos grandes misterios que nos tiene a todos muy desconcertados, y que la gente que trabajamos en Saqqara sería, pues obviamente, nuestro Santo Grial, sí, por qué no decirlo, ¿no?
Pues este es un señor que nos da muchísima envidia, un arqueólogo que hace lo que muchos desearíamos. Josep Serve y yo es investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo y profesor de Egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Invitarme. Igualmente.